La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Superliga de Fútbol supera el primer obstáculo judicial. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La justicia europea considera que tanto la UEFA como la FIFA abusaron de su posición dominante y, por tanto, el nuevo proyecto europeo puede seguir el proceso a hacerse realidad, a pesar, eso sí, de sus muchos detractores y de sus obstáculos. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Un tema que hemos analizado, por supuesto, en el partidazo de COPE y en el que hemos escuchado al director ejecutivo de la Superliga.
Abuso de poder dominante. Así ha tildado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posición de la UEFA y de la FIFA al no permitir la creación de la Superliga. La sentencia fija que estas dos organizaciones no pueden limitar las demás, estableciendo que pueden coexistir. Actualmente los equipos que conforman esta Superliga son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ya que la Juventus abandonó el proyecto en junio. A pesar de todo esto, como ha confirmado el CEO de este formato de la Superliga, Bernd Reich, en los micrófonos de esta casa de COPE, en el partidazo, ya ha recibido varias llamadas de varios clubes.
No me digas que alguno de los que han dicho que no hoy te ha llamado.
Sí, sí.
¿Para decirte que sí a ti?
Ah, para decir, para explicarse.
Para decir, para digo no, pero...
Para explicar, efectivamente.
El proyecto contemplaría fútbol gratis con tres ligas en las que se distribuirían 64 equipos, todos ellos por méritos deportivos, habiendo ascensos y descensos y decidiéndose los campeones por el sistema habitual. Todo esto no interferiría en los calendarios de las ligas nacionales. La gran diferencia es que serían los clubes los que controlasen el formato.
La población de la República Checa sigue conmocionada por la matanza en una universidad de Praga, en la capital, protagonizada por un estudiante de 24 años. El tipo, abatido por la policía, ha entrado en la Facultad de Artes y ha empezado a disparar a todo lo que se movía, causando la muerte de 14 personas y dejando heridos a otros 25. El jefe de la policía de Praga ha explicado la operación en rueda de prensa.
Contábamos con la información sobre su identidad y cuando los agentes lo alcanzaron en la azotea fue abatido. Herido, intentó todavía huir saltando a algún lugar y murió en la calle.
Aquí en España, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se han visto las caras en el Palau de la Generalitat de Cataluña. El presidente del gobierno central defiende reforzar el autogobierno, mientras que el catalán insiste en el referéndum de independencia. Y de reunión en reunión, porque Sánchez se va a ver las caras con Alberto Núñez Feijóo este viernes en el Congreso. En este caso, el encuentro no parece que vaya a cerrarse con acuerdos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El distanciamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha ido acrecentándose hasta llegar a un punto de no retorno, afianzado por la amnistía, la entrega a Bildu de Pamplona o la rehabilitación de Carles Puigdemont. Los forcejeos durante dos semanas, a fin de agendar fecha y lugar, así como el contenido, su orden del día, difícilmente invitan a atisbar un acuerdo de mínimos. El líder del PP exige garantías para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando una reforma de la elección de los jueces o que la supresión del término disminuidos no derive en una ofensiva contra la Constitución. Enfrente, tanto la Moncloa como el PSOE han centrado los esfuerzos en retratar a Feijóo mimetizado con Vox e incapaz de asumir el resultado de las generales. El círculo presidencial contempla en el grueso de los temas añadidos por el jefe del principal partido de la oposición un intento de impugnar el bloque de aliados que ha permitido a Sánchez retener el poder. A diferencia de Feijóo, en nombre del presidente, comparecerá su ministra portavoz, Pilar Alegría.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado el informe Para dar luz, el más completo hasta la fecha, sobre abusos sexuales cometidos por religiosos. Recoge más de 800 casos desde los años 40, así como diferentes líneas de actuación para trabajar en el acompañamiento de las víctimas. Aquí en COPE hemos escuchado a José Gabriel Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal.
En el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores, también de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga en cuenta el seguimiento a las víctimas. Creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 5 en este momento, la 1 y 5 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE y te damos las gracias por escuchar la radio y más todavía por elegir la cadena COPE para acompañarte. Ya sabes que, y nos vas conociendo poco a poco, que este programa de radio no toca la política, que nos mantenemos alejados de esos contenidos. Y sobre todo, lo que nos gusta es demostrarte que, a pesar de los propios momentos que una persona pueda estar viviendo en este momento, la vida está cargada de esperanza, de buenas historias y de noticias positivas, pero de muchísima vida, y eso es lo mejor. Yo creo que en algún momento, precisamente en ella, en tu vida, pues te has cruzado con un profesor que te ha marcado para siempre. Imagínate que ahora, después de años, muchos años, ese maestro, nunca mejor dicho, te necesita para lo más elemental de la vida. En la primera noticia positiva de hoy, te quiero contar la historia de Javier García de Jalón. Javier era, porque ya está jubilado, uno de esos profesores universitarios que, como dicen los alumnos, dejan huella. Un docente dedicado y querido al que en 2016 le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Una enfermedad que padecen casi 5.000 personas en España, que todavía no tiene cura y que afecta el control sobre los músculos. Javier necesita un respirador 24 horas al día. Todavía puede hablar, pero poco a poco va perdiendo la movilidad. Y claro, esta circunstancia ha hecho que esos antiguos alumnos a los que él se entregó y acompañó sean los que ahora se turnen para ir una vez por semana a cuidarle y acompañarle. Javier en este momento tiene 74 años... y su vida ha estado siempre ligada a la investigación y a la enseñanza. Ha sido catedrático en las Escuelas de Ingeniería Industrial de Bilbao, de San Sebastián, también de la Universidad Politécnica de Madrid, y hace 6 años... le diagnosticaron esta grave enfermedad de sopetón, sin que se lo esperara. Pero lo supo asumir desde el principio con mucha paz y con mucha fe.
A lo largo de mi vida, muchas veces he pensado en qué enfermedades podría tener, pero nunca había pensado en la ELA. Tenía pasado infartos, el cáncer, y la ELA me llegó por sorpresa. Pero no me quitó la paz. Cuando llegó la ELA, estuve tranquilísimo, porque descubrí desde el primer momento que era la voluntad de Dios para mí.
Aunque las investigaciones de Javier han sido muy importantes en el campo de las matemáticas, fíjate, en 2011 ganó los 2 premios internacionales de investigación más importantes de su especialidad, reconoce que para él lo más valioso siempre fueron las clases con sus alumnos.
¿Cuál es el rango de la matriz? Pues eso sí, a cazar. Eso sí, a cazar. Pero bueno, era todo. ¿Qué relación tiene los valores singulares con los valores propios de A?
Nicolás es uno de esos alumnos, estudió ingeniería industrial y pertenece a una de las últimas promociones a las que Javier enseñó, y nos cuenta que ha sido de los mejores profesores que ha tenido nunca. Que sus clases eran conocidas en toda la universidad y que los alumnos se sentaban hasta en el suelo del aula para escucharle.
Podría decirte que era como un partido del Bernabéu de Champions en un fin de semana de estos intensos en la época de primavera. Clases abarrotadas, gente subida por las paredes, las ventanas, pupitres compartidos entre varios, incluso gente tomando apuntes en el pasillo solo de lo que escuchaba, pero no podía ver, ¿no? O sea, no, una pasada.
La relación con Nico se formó gracias a unas tutorías que Javier, fíjate, se ofreció a dar los fines de semana. Todo un apasionado de la enseñanza. Nico también jugaba al fútbol y se apuntó porque necesitaba un pequeño refuerzo, aunque a veces se la saltaba para ir precisamente a entrenar, y Javier todavía se lo sigue recordando.
Al final, en una escuela como esta, que es una escuela pública, costaba, ¿no?, encontrar la cercanía con un profesor. Realmente somos muchísimos alumnos y Javier mostró mucha preocupación por ayudarnos, y al final, bueno, pues nosotros de alguna forma lo valoramos y lo pusimos a coger en un principio de una forma egoísta, ¿no?, para poder sacar las asignaturas, pero luego se convirtió en una amistad que te estoy contando yo, pero somos muchos los amigos y compañeros de la escuela que tenemos una amistad así con Javier.
Es que Nico apreciaba tanto a Javier que nunca olvidará el día en el que les contó en clase que tenía ELA y que tenía que dejar la docencia. En su última clase, los alumnos le llevaron una tuna para que le cantara y se despidieron de él con mucha emoción, entre lágrimas y entre aplausos. Arturo Ortega, por ejemplo, también va cada semana a cuidarle, aunque se hace el duro de ver cómo su estado físico está empeorando poco a poco.
es una enfermedad que poquito a poco vas perdiendo movilidad. La respiración es un aspecto bastante importante que también, eso sí que he ido notando cómo ha ido empeorando. Tiene más complicaciones de vez en cuando, pero al final va sacando distintas maneras de sobrellevarla. La verdad que es muy ocurrente, con una situación física pues bastante complicada, pero alegre, gracioso.
Arturo le ayuda con lo que llaman cuidados básicos, pero no cabe duda de que le ofrece mucho más, al igual que Nicolás y todos sus alumnos que se han volcado con él. Javier es un ejemplo de cómo vivir la docencia con pasión, como una auténtica vocación. Y aunque él no esperara ver los frutos de su dedicación y esfuerzo, la situación en la que se encuentra pues le ha brindado la fortuna de recibir el cariño de todos y cada uno de sus alumnos. Y también de sentir que su vida sigue teniendo un sentido y también un propósito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, porque te recuerdo que esto es un programa bidireccional. Si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, tu nombre aparece en una pantalla de ordenador que tengo aquí delante y yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. José Manuel Daza Romero lo acaba de hacer. José Manuel, muchas gracias y muy buenas noches. Manuel Anhelo González también, que está en Cádiz. Un abrazo, Manuel. Al igual que Natalia Marruenda, una ponedora que nos acaba de seguir. Todavía faltas tú. A ver si nos animamos y nos seguís y te veo para mencionarte. Somos en este momento 106.840 ponedores. A ver si te sumas y nos echas un cable para seguir creciendo. Entonces, Silvia, hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues, Pulpo, en los próximos minutos vamos a acompañar a José Talavera. Solo escuchar su nombre, pues a mí ya me entran escalofríos. En la sección de misterio y leyendas, hoy abordaremos curiosidades sobre el Nuevo Testamento, que es de un gran interés porque comienza con el nacimiento de Jesucristo. Además, te vamos a contar algunos titulares de noticias reales que te van a hacer sentir que en ocasiones el mundo parece sacado de una comedia.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! 2:12, 1:12 en Canarias. ¿Cómo vienen las temperaturas, el clima para el día de hoy, Silvia?
Pues, Pulpo, te cuento. Para hoy tenemos dos citas señaladas que, aparte de la lotería, es que viene el invierno. Hoy empieza el invierno. Y esto nos va a tocar a todos, el invierno 100%, la lotería no lo sé, pero bueno, el invierno empieza bien temprano, a las 4:27 de esta misma madrugada, hora peninsular.
Vale.
Y va a comenzar el invierno, pues, por el hemisferio norte. Uh-huh. Como te digo, lo segundo, pues ya veremos si nos toca o no, ¿no? Pero bueno, van a estar muy repartidos seguro que los millones por la península. En cambio, la lluvia no creo yo que esté muy repartida. Y a partir de ahí nos esperan 88 días y 23 horas de invierno, hasta que el 20 de marzo de 2024 pues ya llegará la primavera. Pero bueno, para hoy te cuento. De momento, pues los primeros días del invierno van a ser en general secos, soleados y con algunas nieblas y heladas nocturnas. Este año toca anticiclón. De momento, para el día de la lotería solo se esperan algunas lluvias en Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y Canarias. El viento sí que va a seguir soplando con bastante fuerza en zonas de Cataluña, Aragón y Castellón y sobre todo en la desembocadura del Ebro. Las nieblas pues van a regresar a la península para quedarse, posiblemente todo el día en algunas zonas de La Mancha y de la meseta norte. Y luego te cuento que en Castilla y León este viernes bajan las temperaturas debido a esas nieblas que te he comentado antes y no se pasará de los 8 grados en todo el día en algunas capitales. Pero en el resto de España y sobre todo en la mitad sur, las temperaturas van a subir en este primer día del invierno y llegaremos por la tarde a los 21 grados en Málaga, Murcia o Valencia.
Genial, pues me parece muy bien. Pero es curioso que hoy entre el invierno después de estos días de frío que hemos tenido, ¿eh?
Sí, sí. Es curioso, pero entra hoy.
Entra hoy. A las 4:27 tenemos que hacer algo, ¿vale? A ver si lo mismo nos llama por teléfono el invierno, dice que ya está aquí.
Es que, bueno, esto lo he leído en la EMET. Ajá. Y dice que es que a las 4:27 de la mañana, dice en la EMET que es la hora en la que empieza el invierno porque es cuando justo va a hacer más frío en gran parte de la península, sobre todo en el hemisferio norte.
Con lo cual, oficialmente es cuando entra el invierno en nuestro país, ¿no?
Que en teoría es ya el 22, pero bueno, a las 4:27 es como una hora.
Por supuesto. ¿Lo recuerdas?
Sí, te iba a decir, si quieres te puedo dar el invierno, el tiempo desde la calle.
Y como lo tenemos un cable muy largo.
Bueno, ya, verdad, no se podría. Bueno, sí, no hombre, pasa nada. O entro por teléfono.
No, que tenemos... habla con Luis Ángel, claro, en el estudio central.
¿Te parece? Bueno,
el único micrófono que hay que tiene un termómetro y tiene el cable súper largo, pero te lo tienen que preparar con tiempo.
Vale, bueno, pregunto a ver si se puede hacer.
Vale, a ver si lo podemos hacer. Pero puede estar muy bien, claro que sí. Oye, Antonio León Gallego nos acaba de seguir. Antonio, muchísimas gracias. También veo que Rosa María lo acaba de hacer. Rosa María, bienvenida. Francisco Bocanegra Moreno, otro ponedor que se suma a nuestro Facebook. Gracias, Francisco. Patricia San Pablo Martín, otra ponedora que nos acaba de seguir. Patricia, muchísimas gracias. Qué foto más bonita tienes. Guarantee Home y María José Sánchez, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Bienvenidos y muchísimas gracias. Hay otros que en su momento nos llamaron, entraron en directo, nos contaron por qué no estaban durmiendo, nos contaban cómo ponían las calles y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches. Bueno, lo primero, agradeceros la compañía que nos hacéis y nos vamos al puerto de Santander con unas palas eólicas de 90 metros de longitud. El que va abriendo camino soy yo y detrás llevo el convoy es de 3 camiones.
Sí.
Un coche detrás de cada camión y otro cerrando el convoy.
Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, uh-huh. Y aquí nos pasamos la noche.
Sí. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 a.m. de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zona residencial, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa, porque está bastante ameno. Y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos. Y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Marcaron un teléfono directo a este estudio, gratuito además, 950-6006. Es el mismo que tienes que llamar, marcar aquí, hablar con Cristina Platero, que es nuestra jefa de coordinación de oyentes, y entrar en directo, contarme por qué no estás durmiendo, qué haces escuchando la radio, por dónde andas, cómo estás poniendo las calles a este viernes 22 de diciembre. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros asomados a nuestra ventana de las redes sociales, donde vemos la gente que tenemos al otro lado y que interactúa en tiempo real con nosotros, como Francisco Marchante. Gracias, Francisco, porque veo que nos acabas de seguir. Tomás Garzón, bienvenido, muchas gracias. Óscar Bravo, otro ponedor que nos acaba de seguir. Vaya trabajo a lo que te dedicas, está en una funeraria. Óscar Bravo, un abrazo muy fuerte. Y también Juan Femenía Cholvi, un ponedor que está aquí con nosotros poniendo las calles. Enseguida empezamos a leer los mensajes de la lotería que nos estáis dejando.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé, no te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. En el bar, un déjà vu, Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no.
es el gran día de la lotería. Es tan tradicional en nuestro país ese sonido de los niños de San Ildefonso que tanta emoción nos provoca. Lógicamente tendremos que hablar de lotería durante todo el programa y conocer, pues hombre, si nosotros estamos jugando este año, yo creo que un cierto número de boletos en todo el equipo del programa, y también hay que agradecer a ponedores en concreto. Yo quiero dar las gracias a Jorge Berrocal, que es un ponedor de Guadalajara, que se acercó a nuestra emisora de COPE Guadalajara para dejar un décimo que me quería regalar. Y yo quiero darle las gracias porque creo que es un super ponedor. Y yo a Jorge le doy las gracias porque ya tengo en mi poder el 75.020. Así que, Jorge Berrocal, detallazo, no tendrías por qué, pero lo has hecho y te agradezco lo que... Bueno, pues este detalle de regalarme un décimo de lotería, ojalá toque y lo podamos celebrar a lo bestia. Y hoy, durante la emisión del programa, vamos a ver qué ponedor se va a llevar ese décimo de lotería por haber enviado la foto o un vídeo con el pijama con el que publicamos un vídeo que me hice. Y claro, hemos recibido muchas fotos, pero todavía no tenemos ganador, así que ahora hay que ver un montón de fotos, tenemos que elegir a uno y le tendremos que llamar por teléfono para ver si se lo lleva o no se lo puede llevar.
Qué chulo.
¿Vale?
Vale.
¿Y la audiencia qué está diciendo de cómo juega y de qué manera?
Pues mira, Pulpo, muchísimos mensajes. Por ejemplo, Silverio nos dice, este año llevo 7 décimos diferentes y no me ha tocado nunca, pero nada, pero a ver si este año suena la flauta.
Uh-huh.
Pero es que José Mari, fíjate, porque dice, desde que me separé juego sobre 40 décimos, alguno más. Comparto solo 5 a medias y uno con los hermanos de Navidad y de Reyes a medias. Juego con un Nero todo el año.
Uh-huh.
Pero bueno, suerte para mañana, nos desea.
Muy bien.
Luego también tenemos a Isabel Simarro, que dice, buenas noches, ponedores. Llevo la mayoría compartidos y 2 sola. Me tocó el gordo hace 33 años.
¿El gordo hace 33 años?
Hace 33.
Molaría hablar con él para saber si después de 33 Isabel años le ha quedado a Isabel algo de dinero.
Oye, pues sí, porque dice, fue muy bonito porque no nos tocó mucho, pero le tocó a casi toda la familia. Ah, claro, supongo como lo repartieron.
Claro, lo repartieron. Bueno, generosidad,
pero
muy bien.
Le tocó el gordo hace 33 años. 33, como la 33 de Fernando Alonso.
Correcto.
Pulpo.
Sí,
a lo
también.
Mejor quiere decir algo.
Sí.
Vale, pues luego intento encontrar a esta señora. Bueno, luego tenemos a Tormenta Salamanca que dice, jugamos para la familia, por si suerte y salud y cae algo de dinerín, pues mira, nos vendría estupendamente.
Claro.
Pero no somos mucho de jugar, aunque este año sí que hemos comprado porque la ilusión es lo último que se pierde.
Uh-huh. Muy bien.
Y luego Loli Ortiz, que dice, buenas noches, Pulpo, Bea y equipo, pues comparto 2 décimos con mi hermana, 2 con mis primos y 1 con 2 amigas. Nunca me ha tocado y la ilusión nunca voy a perderla. Además, si toca con familia, toca mejor. Pues sí, compartirlo es
maravilloso,
premio,
hombre.
Como el de la lotería.
Desde luego que sí, claro que sí. Más cosas.
Y luego también Marga, que dice, llevo unos 5 números, por supuesto sola. Marga dice que tuvo una mala experiencia el año pasado y, bueno, pues que ahora lo que hace es comprarlo ella sola. Pero bueno, que se aprenden cosas todos los días y que aún así ella no pierde la ilusión y desea que le toque a mucha gente la lotería. Suerte, ponedores.
Respuestas que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros y damos la bienvenida a Aurelia Bautista, que se acaba ahora mismo de decidir a seguirnos en nuestra página de Facebook. Aurelia, muchas gracias y buenas noches. Y también José Doncel y Diego Mosquera. Pues aquí estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, de los misterios, también de las historias, de los personajes más impactantes de nuestro redondo mundo, que anda que no hay. Bueno, para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas, es nuestro experto José Talavera. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Y a todos nuestros ponedores, por supuesto.
Estamos muy bien, ya con ganas de vivir intensamente la cercanía de la Nochebuena. Ya estamos a las puertas, que se puede decir.
Ya estamos a punto de poner los ochos.
Es verdad. Bueno, ya estamos un poquito ochos, ¿eh? Porque llevamos comiendo. ¿Tú desde cuándo llevas comiendo polvorones?
Bueno, polvorones yo llevo 2 semanas. Bueno, más que polvorones, son turrón de chocolate que me gusta más.
Ah, bueno, perfecto, muy bien.
Y a mí me gusta mucho el mazapán con yema de huevo.
Qué rico, ¿no? Y con su azuquitar, ¿verdad? Y que
riquísimo, riquísimo.
Se engorda más todavía, claro.
Vaya, yo todo lo que engorde.
Qué barbaridad. Bueno, pues antes de empezar, lo que vamos a contar es de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que, por ejemplo, desconocemos su origen. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de algo que la gente suele hacer esta noche cuando va de fiesta a celebrar, por ejemplo, la Nochebuena. Es eso de ir de punta en blanco. ¿De dónde viene esa expresión?
Bueno, mira, habitualmente se dice que una persona va de punta en blanco cuando viste elegantemente, va muy bien arreglada y con sus mejores galas, se supone, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no sé qué haré el domingo, pero en el pueblo, en mi pueblo, realmente muy de punta en blanco no solemos ir, ¿eh? También te lo digo. Eso es en Madrid y en las capitales. En las capitalillas menos. Y las pueblos, ya lo te digo. Bueno, el origen de esta expresión se remonta a la época medieval y tiene una clara alusión al hecho de que los antiguos caballeros pulpo, cuando se disponían a ir a la batalla o acudían a retarse en un torneo importante, por ejemplo, pues se equipaban con todos los elementos de la armadura y entre ellos pues llevaban el arma que utilizarían pues para la pelea, evidentemente, porque tenían que llevarlo. Bueno, pues estas armas eran conocidas, fíjate, como armas de punta en blanco, debido a que iban muy bien afiladas, eran cortantes, eran puntiagudas y además estaban realizadas de acero pulido, de tal modo que brillaban al sol, al contrario de esas que se usaban pues durante las prácticas que carecían de punta, pues para no dañar al contrincante. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, el término arma blanca se siguió utilizando para todas aquellas que son cortantes y punzantes, quedando la expresión ir de punta en blanco, pues para referirse a esto de la elegancia, en directa alusión a la equipación o armadura completa que llevaban pues estos caballeros a la hora de batallar.
Me parece increíble, me parece alucinante el origen de esta expresión. Pero José, vamos a aprovechar estas fechas para conocer, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pero no leyéndolo, que tampoco pasaría nada, pero sino que vamos a hacerlo, lo vamos a conocer en torno a las curiosidades del mismo, que seguramente hay mucha gente, muchos ponedores, que no se habrán dado cuenta de muchas de las cosas que nos ofrece el Nuevo Testamento.
Sí, sin ninguna duda, bueno, se hace un gran interés porque comienza con el nacimiento de Jesucristo y a partir de ahí se desarrolla todo lo que acontece después. Es sorprendente, pero muchas veces, fíjate, resulta bastante desconocido.
Pues vamos a comenzar con las curiosidades del Nuevo Testamento. Silent night, all is calm, all is bright. Y es que hay algo que mucha gente quizás no sepa, y es que la Biblia se compone de distintos libros. José, ¿cuántos podemos encontrar en el Nuevo Testamento?
Pues la Biblia concretamente completa son 73 libros, nada menos, 46 el Antiguo y 27 el Nuevo. Bueno, ya te digo por encima que los del Antiguo están formados por el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Libro de los Números y el Deuteronomio. Luego están los libros históricos, que narran la historia del pueblo de Israel, los proféticos y los de poesía y sapienciales. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios de los cuatro profetas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles que cuentan la fundación de la iglesia cristiana, las cartas o epístolas y el Apocalipsis. Bueno, y es de gran interés conocer esto porque una vez que te adentras en el significado de cada uno, pues se descubren muchas cosas.
Me parece increíble lo que nos estás contando hoy en Poniendo las Calles, José. Lo que también es importante es saber, bueno, pues, ¿cómo, por ejemplo, podría ser el contexto histórico en la época en la que nació Jesús?
Bueno, hay que recordar que todo se desarrolla entre Judea y Galilea. Bueno, Galilea es aún, fíjate, una región que constituye la zona norte de Israel. Sin embargo, Judea, pues era una provincia romana que ya no existe, hay que decirlo, sino que los propios romanos cambiaron su nombre a Palestina, que está tan de moda, en un intento de borrar la memoria judía de la región, y más teniendo en cuenta que había surgido con fuerza la religión cristiana y era ya imparable. Bueno, aprovecho para recomendar, por cierto, un libro de José María Rivas que se llama Historia desconocida del Nuevo Testamento, de la Almuzara, y la verdad es que tiene curiosidades muy interesantes en este sentido. Bueno, en la época en que nació Jesús, fíjate, Herodes el Grande gobernaba sobre un territorio muy amplio que iba desde Galilea y zonas situadas más al este hasta Idumea, pasando por Samaria y Judea.
Claro, es que Herodes era un rey puesto por Roma, y cuando murió Roma, pues procedió a repartir el reino entre sus hijos, si no recuerdo mal, ¿no, José?
Bueno, pues tú lo dices. Mira, a Herodes Antipas le correspondió Galilea. Respecto a Judea, Aquelao fue después depuesto por los romanos y desde el año 6 gobernaba ya en Judea, convertida en provincia, un prefecto. Bueno, pues desde el 26 al 36 de nuestra era, este prefecto fue Poncio Pilato, conocido por todos. Bueno, en el ambiente social en que vivió Jesús se mezclaban elementos de base judía y todo ello condicionado por la presencia romana, que era la potencia hegemónica del momento.
Bueno, esto es todo muy interesante, sin ninguna duda. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir conociendo y ofreciendo a los ponedores un montón de información y un montón de testimonios, porque a mí, José, a esta hora me surge una duda. A ver si esta me la puede solucionar. ¿Tú crees que se cita realmente en algún momento a España en el Nuevo Testamento?
Pues fíjate, sí. Por eso somos un país religioso y de pro. Y se cita dos veces concretamente. Y es que San Pablo vino a la península ibérica y así lo hizo saber en sus cartas a los romanos que escribió de los desde Corinto. Bueno, él decía, ahora no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, espero veros al pasar. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España. Eso dice. Y te tengo que decir una cosa, que en las Sagradas Escrituras no se habla ni de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, así que fíjate qué privilegiados somos.
Pues como debe ser, ¿no? Porque para eso somos los más importantes del planeta, los españoles.
Eso.
Muy es verdad. Bueno, hay que recordar también que los Reyes Magos de Oriente son el próximo 6 de enero. Uh-huh. José, ¿hay alguna relación entre estos y también la fecha de nacimiento de Jesús?
Bueno, pues mira, hay una hipótesis astronómica de José Agustín Arregui, en la que se dice que es razonable que los magos interpretaran una conjunción entre Júpiter y Venus como un símbolo del nacimiento relacionado con el Mesías de los judíos. Hay que recordar que la presencia judía en Babilonia databa de siglos atrás y que estos estudiosos podrían haber tenido acceso a algún tipo de tradición o escritos proféticos en tal sentido. En particular, la conjunción que te digo tuvo lugar el 17 de junio del año 2 de antes de Cristo, y por tal motivo esa se supone que es la fecha más aproximada que se propone como posible para el nacimiento de Jesús de Nazaret.
Pues sí que es interesante, aunque no deja de ser una hipótesis.
Claro.
Pues también debe ser relevante todo lo que tuvo que ver con el proceso a Jesús, ¿verdad?
Bueno, Pulpo, sobre eso te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe, aunque está en el Evangelio de San Juan, que está ahí. Jesucristo tuvo un abogado, atención, y se llamaba Nicodemo. Que lo sepamos. Pues uh-huh. Era un rico fariseo, maestro en Israel, miembro de Sanedrín, que era un consejo de sabios rabinos, como sabemos, que hacían la función de jueces. Bueno, no tuvo que portarse mal entonces porque se convirtió en santo y actualmente es San Nicodemo. De hecho, hay unas palabras que le dice, según San Juan, a Jesús y son: sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer los milagros que hace si Dios no está con él. Eso le dijo a Jesús. Uh-huh. Bueno, respecto a si el proceso a Jesús fue justo o no, bueno, expertos como José María Rivas, te tengo que decir, que defienden que los dos procesos que sufrió Jesús fueron correctos desde el punto de vista de la tramitación. Atención, las supuestas irregularidades que se han para el juicio ante el Sanedrín provienen de la regulación penal de la Mishná, que eran las leyes judías. Sin embargo, esta normativa, tengo que decir, que no era la vigente en la época de Jesús, en la que regía un derecho penal de inspiración saducea. Entonces, la gravedad de los delitos imputados a Jesús, básicamente el delito de blasfemias en el caso judío, explica más o menos las peculiaridades del procedimiento. Vamos, que se supone que era más o menos normal, aparte del ensañamiento que se tuvo con él, claro.
Hay que ver la cantidad de cosas que estamos aprendiendo en torno al Nuevo Testamento, cosas interesantes, muy, muy interesantes del Nuevo Testamento, que están todas ahí, José, solamente hay que leerlo entero. Vamos a seguir poniendo calles, vamos a seguir adelante, porque hay una pregunta que yo quiero hacerte, y es si hay alguna otra curiosidad que tengas que contarme, porque claro, 24 libros, es verdad que ahí dan para mucho.
Mucho, mira, el Apocalipsis, te voy a decir, por ejemplo, que es el libro que más se usa para hacer mención al anticristo que está por llegar. Bueno, pues esta palabra no aparece ni una sola vez en este libro, que hay que decir que es una verdadera joya literaria, de las mejores de casi toda la Biblia. Bueno, sí que aparece tres veces en el Nuevo Testamento y las tres son en el Evangelio de según San Juan. Otra cosa más que cuenta San Lucas es que Pilatos y Herodes estaban enemistados entre sí durante mucho tiempo y, fíjate, acabaron haciéndose amigos debido a la crucifixión de Jesús. Bueno, y para terminar, según los Hechos de los Apóstoles, tengo que decirte, escrito por San Lucas, Judas Iscariote no murió ahorcándose, como muchos podemos pensar, sino que lo intentó, pero la rama sobre la que se colgó se rompió y cayó por un barranco, que es cuando encontró la muerte, despeñado concretamente.
Bueno, me parece genial que me des todos estos datos, porque muchos seguro que no los conocen, a pesar de estar ahí. Ya volveremos con este y el Antiguo Testamento en alguna que otra ocasión. Ahora, si te parece, vamos a conocer en un minuto y poco pues los misterios y curiosidades de nuestro mundo, que hay muchos, hoy, por ejemplo, con sabor navideño.
Y
Y más que nada porque hablamos de algo típico de la época, que son las celebraciones de la Navidad. Vamos a conocer las costumbres más raras en el mundo por estas fechas.
Bueno, Pulpo, tengo que decirte que la Navidad se celebra de manera muy distinta por nuestro ancho mundo. Vamos a ver algunas de las cosas que se hacen y que nos van a sorprender bastante seguro. Mira, en países del centro de Europa como Alemania, Hungría o Austria, bueno, la tradición alpina introduce una nueva figura en la leyenda de Santa Claus. Se trata de su hermano Krampus, que no espera el 25 de diciembre y a primeros de mes, de este mes, visita a los niños que se han portado mal a lo largo del año para castigarlos. La cuestión es que la imagen de Krampus es la de un monstruo que asusta y mucho a los más pequeños, algo así como un Grinch americano.
Claro que sí. Pues seguimos y además vamos a mandar en esta ocasión un recuerdo entrañable a Ucrania en estas fechas, por lo mal que lo están pasando, José. Esto es importante.
Sí, vamos a hablar de Ucrania. Mira, mientras que aquí estamos acostumbrados a adornar nuestros árboles de Navidad con bolas y figuritas, en Ucrania se usan simulaciones de telas de araña para atraer la buena fortuna, que espero que sea buena para ellos este año.
Ojalá.
Dicha tradición se remonta a la historia de una familia que no tenía recursos para cuidar su árbol, o sea, su árbol, le salieron telarañas y estas se volvieron relucientes y de seda, plateadas y doradas al salir el sol. Dice la tradición.
No, claro. Pero es que además en los países nórdicos la figura de la brujita pues como que tiene un especial protagonismo en todas estas fechas.
Bueno, brujas buenas y brujas malas que amenazan con invadir los hogares. Mira, es por ello que ante la posibilidad de que estas brujas decidan salir volando con sus escobas, la gente tiene la costumbre, Pulpo, de esconder todas las escobas de las casas como forma de ahuyentar los malos espíritus. ¿Qué te parece?
Me parece increíble.
Incluso algunos llegan a disparar al aire a la medianoche, a disparar con una escopeta, por ejemplo, como forma de amenaza ante cualquiera que ose acercarse a su casa. No hay que acercarse por allí, por esa zona. Mira, otra cosa sorprendente que se hace en República Checa, por ejemplo, concretamente en Nochebuena, el pasado mañana, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro.
¿Y esto por qué lo hacen? Esto es una cosa súper rara, es que no tiene ningún sentido, ¿no?
Bueno, pues el sentido de esto es saber si en los próximos meses encontrarán de una vez por todas el amor o no. ¿Cómo saberlo, Pulpo? Bueno, muy fácil. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que sí encontrarán el amor. Si, por el contrario, el zapato cae en dirección a la casa, significa que tendrán que estar otro año solteras, completamente. Más cosas en Filipinas. Mira, te digo, el sábado anterior a Nochebuena se organiza un concurso de farolillos gigantes, como si de casetas de feria se trataran. Bueno, pues hay un gran número de pueblos que se engalanan para llamar la atención del jurado. Para ello usan gran variedad de materiales, precioso, por cierto, que es eso, llegando a medir casi hasta 6 metros, que son iluminados estupendamente.
Bueno, y luego se hace algo sorprendente también en Irlanda. Yo no sé si esta costumbre es muy buena en tales fechas, ¿eh?
Bueno, pues mire, fíjate, te lo voy a decir. Mientras que en otros países los niños están acostumbrados a dejarle agua a los camellos y galletitas a los Reyes Magos, y zanahorias también les dejan a los camellos algunas veces, cuando entran en sus casas para dejarles los regalos, en Irlanda lo que hacen es prepararles un pudín hecho con cerveza Guinness o whisky irlandés.
Claro.
Los padres, claro. Ya verás tú.
Claro, es que se van a poner bien contentos todo el mundo allí.
Sí.
Son unas costumbres, yo creo que bastante distintas a las nuestras y también muy interesantes las curiosidades del Nuevo Testamento. Pues José Talavera, muchas gracias y que tengas, bueno, pues muy buena feliz Navidad. La semana que viene volveremos o a la otra y con nuevas leyendas sobre todo y misterios que nosotros no descansamos en estas fechas porque de alguna u otra manera vamos a estar aquí presentes haciendo radio.
Espera, Pulpo, a mí me encanta cantar. ¿Tú no cantas ni villancicos?
Sí, claro que sí.
Pues mira, a ver, canta uno conmigo.
Venga.
I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know.
Bueno.
Where the treetops glisten and children.
Muy bien.
Listen to hear.
Ole.
Sleigh bells in the snow.
Venga, vamos a por la segunda y acabamos.
Why I am dreaming of a white Christmas.
¡Qué bueno!
With every Christmas card I write.
¿Quién hubiera dicho esto, eh?
May your days, may your days, may your days be merry and bright.
¡Qué bonito!
And may all your Christmases be white.
Es increíble, José Talavera, yo jamás lo hubiese dicho que nos ibas a cantar aquí un villancico en directo en Poniendo las Calles.
Para distender un poco, ¿no? ¿Qué?
Qué bien, pues que pases una feliz Navidad, José.
Igualmente, feliz Navidad para todos nuestros ponedores y para ti y para toda tu familia. Un abrazo muy grande.
Genial, puedes seguir a José Talavera en @josetalaveravisual en Instagram y también en Facebook. Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles en Navidad. Una 41 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio y levantando y acostando España. Estamos haciendo radio en directo. Un abrazo a los camineros, a los vigilantes de seguridad y a los que van a conciliar el sueño en breve. Buenas noches. Hablando de loterías, de lo que jugáis los ponedores, nosotros ya hemos contado lo que estamos jugando. Por cierto, Silvia, tú no me has contado si estás jugando algún número en concreto.
No estoy jugando a ningún número en concreto, pero sí que le he comprado varios a mi padre.
Ajá,
que me lo ha pedido aquí en Madrid.
¿Y te ha pedido algún número en concreto?
No me ha pedido número en concreto, pero creo que a mi novio sí que él es de Gerona, se ha ido hoy a Gerona.
Ajá.
Y mi padre le ha llamado y le ha pedido un número, creo que tenía que terminar en 5, ¿puede ser?
Ah, pues sí, puede ser.
Bueno, no sé, le puedo preguntar, es que no me acuerdo.
Bueno, es una información importante, si te lo da, perfecto, y nos lo comentas. Pero la audiencia, los ponedores, ¿cómo están jugando a lotería este año?
Pues mira, la mayoría lo está compartiendo. Por ejemplo, Mariluz dice: buenas noches, juego un número compartido todos los años con una amiga del hospital donde trabajo. El número que llevamos es el 99.442. Buen número. A ver si hay suerte. Un abrazo a Pulpo y a Bea y a todos los ponedores.
Muy bien.
Luego está Javier Cubel, que dice: suelo coger los números de los bares que frecuento y juego a dardos. Peña Vaquillera, por cierto, de Zaragoza.
Muy bien, un par de ellos más.
Y trabajo unos 6 décimos más o menos.
Uh-huh.
Y luego también tenemos a Chamito, que dice: pues mira, siempre juego 1 décimo de cada terminación y comparto 2 desde hace ya unos años atrás. Y no me ha ido mal. Espero tener suerte para este año.
Uh-huh.
Y luego Pilar, que dice: me tocó perder como todos los años, pero bueno, hace un par de años estuvimos muy cerca y espero que este año también.
Genial, vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Lo digo más que nada porque Cristina Platero me ha dicho: Pulpo, tienes ya que meter a los oyentes porque llama mucha gente. Bueno, pues Santiago es un ponedor que ahora mismo está, creo que en ruta. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Santi, por favor, Pulpo.
¿Y qué he dicho, Santi?
No, eso es Santiago, pero vamos, Santi, sin problema.
Ah, vale, perfecto. Pues Santi,
háblame de tú.
Me gusta más Santi que Santiago, sinceramente. Que digo que estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, vengo de Portugal, de Nelas, con automoción funda de coche del Troc, de Volkswagen Troc.
Ah, o sea, se fabrican allí, pero luego se vienen a ensamblar a la península.
Sí, vamos, es al contrario. Llevo fundas de que van a reparar, bueno, para observar, para mirar, vamos, que van, que hay como, no sé cómo se explicó.
Fundiciones.
Vamos, que llevo fundas, ahí, efectivamente.
Pero fundas para los dientes.
No, para el coche, para Volkswagen Truck, para el interior de Volkswagen Truck, funda de coches.
Ah, o sea,
de Volkswagen Truck.
Alguien que se compra un coche y se lo quieren envolver, lleva la funda para que lo reciba en casa.
No. De la fábrica de Lisboa. Esta empresa que yo trabajo hace la funda para esta empresa. La Volkswagen.
Ah, vale, o sea, que es la funda exterior o interior.
Interior, funda y techo, de interior.
Vale, o sea, lo que hace que sea cómodo, que sea algo mullidito, ¿no?
Sí, vamos, son exclusivamente, vamos, de Volkswagen Truck, de la marca Volkswagen Truck.
Vale, ¿y cómo, el modelo de coche para qué, cuál es el, con
el? El Truck, Volkswagen Truck, el Truck, sí.
¿Y ahora mismo estás dentro del camión o de la furgoneta o de algún coche o no?
No, de un camión, voy dentro del camión. Estoy aquí haciendo la pausa que me llamó la señora Cristina y he parado para hablar con usted.
Muy bien, porque Santi, si tocas así con la mano para arriba, ahí tendrás funda, ¿no?
No, lo llevo detrás, llevo la bueno, llevo un Mercedes, pero vamos, la funda la llevo detrás en el remolque.
Ah, vale, o sea que las fundas son para un Mercedes, me estás diciendo.
No, Pulpo, no, creo que me explica malamente.
A ver, cuéntame.
El Volkswagen, yo llevo fundas para Volkswagen Truck.
Vale, ¿y el Mercedes? Vale. O sea, el Mercedes Volkswagen Truck.
Yo llevo un camión, que es un Mercedes.
Ah, el camión es Mercedes.
Sí.
Modelo
sí,
funda.
Ahí está, sí, efectivamente.
Qué grande. Escúchame, ¿y dónde estás parado? ¿Por qué no te vienes aquí a tomar un café con nosotros?
Ajolá, estoy ahora mismo en el grupo Leo, aquí al lado del Culebrín.
¿Y dónde está el Culebrín? No lo conozco, cuéntanos.
En monasterio.
Ahí se come muy bien.
Sí, usted hablando el otro día de los jamones, pero un poquito más para abajo.
Sí, ahí hay como, bueno, hay un restaurante que me saldrá el nombre, Los Templarios, se come muy bien, si tienes ocasión.
Le escuché a usted, Pulpo, el otro día que lo estuve hablando. Mira que paso dos veces a la semana por aquí, vamos, nunca he entrado. Veo lo que es la glorieta con el jamón de hierro.
De
jamón, efectivamente.
Y oxidado, muy grande, pero es un pueblo muy bonito.
Sí, cada vez que paso me acuerdo de usted, con el tema de la glorieta de jamón.
Es que esas cosas, como que lo escuchas un día en la radio y a partir de entonces ya, durante toda tu vida, eso se ha quedado para siempre, ¿eh?
No, pues sí, la verdad que serio, de verdad que sí. Qué verdad bien. Que escucho muchos años escuchándote.
Qué bien, Santi.
Además con usted, hablé con usted ya hace tiempo personalmente por WhatsApp, por Messenger.
Ajá.
Sí.
Ah, qué bien. Y Santi, ¿cómo ha sido de llamarme de usted? ¿Ya me he hecho tan mayor o qué?
No, que va, es mi fomaba, Pulpo.
Ah, vale.
Llevo muchos años tapando al público y se te pega.
¿Y qué años tienes, Santi? ¿Tienes voz de joven?
53, voy a cumplir en agosto.
Por eso digo, de muy joven, entonces. ¿Y hay alguna posibilidad de que un día te vengas aquí, que estés por Madrid, que te vengas aquí al Estudio Central y te invitemos a un café de los buenos?
Hombre, si está en agosto me voy para allá del tirón, que hago vacaciones.
Pues en agosto a lo mejor estoy yo por aquella zona, porque como viajo tanto en agosto...
Pues yo soy del puerto Santa María, Pulpo. Tu casa, ahí tienes tu casa.
Pues y la tuya en Estepona. Yo en agosto estoy en Estepona.
Vale, estupendo. Ya ves.
Qué bien. Pues escúchame, Santi. ¿Juegas Dígame. Mucha lotería?
Pues mira, no suelo jugar mucho, pero este año en agosto estuve en Cantabria, Segovia, que hablé contigo para que me dijera un bar allí en Segovia.
Uh-huh.
17 números llevo. Llevo 19 números. Comprado en Pote, en toda la parte de Cantabria, compré un número, Galicia, Santiago de Compostela, bueno, Galicia, bueno, 17 números más 2 compartidos.
Ah, y cuando compras diferente, cuando vas comprando números, ¿te vas fijando en que no tenga las mismas terminaciones que los que ya tienes?
No, ¿no? los nuevos tengo todos. Uno de cada...
Ya, todas las terminaciones.
Ahí, efectivamente, ya que voy por ahí, digo, bueno, uno aquí, otro allí, y un par de ellos repetidos también, que son números fijos que yo llevo, y compartido, que tengo un par de ellos, con un compañero que, vamos, que tenga que hablar con usted, así de tiempo hablo contigo, Pulpo.
Tú sabes que te va a tocar hoy, ¿no? ¿Lo sabes?
No, la verdad es que no.
¿Tengo ese presentimiento?
No, le digo a usted la verdad que no, Pulpo. Y perdona por usted, que me sale. No lo puedo remediar, Pulpo. Te digo de corazón, no lo puedo remediar. No lo puedo remediar.
¿Y cuánto tiempo tienes previsto estar ahí descansando? Porque en nada imagino que tendrás que proseguir, ¿no?
He parado, salí de la de Mendalejo y llegado con 4 horas, llego a Alcira, pero llego justo, pero ya que me llamo Cristina, señora Cristina, sí. He parado, sí o sí, paro, eso claro, sí, por supuesto, sí. Y más que si hablo con usted.
Sí. Siempre cuando vais a entrar en antena los oyentes y vais conduciendo, decimos que lo ideal y lo necesario y lo legal es parar, desde luego.
Sí, vamos, llevo con manos libres, pero nos escuchaba malamente y claro. Prefiero parar y hablar con usted, vamos, y con Cristina.
Claro, qué bien.
Bien.
Pues escucha, feliz Navidad, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y si te toca...
Ay, sabes la ilusión que me hace.
Nos lo dices, ¿vale?
Hombre, por supuesto, te mandaré un mensaje.
Qué bueno.
Oye, que me hace muchísima ilusión de verdad tenerlo, de corazón te lo digo a boca abierta, vamos, que me hace mucha ilusión.
Te lo mandamos con mucho cariño, la audiencia para este programa es muy importante y os cuidamos.
Vale, muchas gracias, Pulpo. Una preguntita. ¿Puedo saludar a un compañero que habló contigo hace tiempo?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Has tenido algún problema con él?
No, que va, al revés. Además, llevo con él un número a media hace muchos años.
Ah.
Se llama Paco Molina, de Valencia.
Ajá.
Y es muy buena persona. Y Paco, un saludo.
Qué bueno, muy bien, pues oye, aquí dejas el mensaje que lo habrá escuchado y si no, en el podcast se lo envías que le va a hacer mucha ilusión.
Vale, Pulpo, que vea Silvia, felices fiestas.
Felices. Muchas gracias. Felices fiestas.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué vos tienes, hija? Más guapa.
Gracias.
Os dejo solos, hasta ahora, gracias.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta
luego.
Feliz Navidad.
2:52, la 1:52 en Canarias. Esto es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, villancicos, polvorones y...
¡el último partido del año!
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
4 minutos.
Este sábado desde las 4 de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡El animal está de vuelta!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
El número uno del deporte.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Hay canciones que no sabes por qué. Cuando suenan, de repente te vienen a la memoria pues un montón de imágenes, un montón de momentos en tu vida y la música te va a ayudar a disfrutarlos.
Hay sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere con così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Qué canción tan bonita. Estás escuchando en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Romeo, que nos está escuchando, nos desea una feliz Navidad a todos desde una almazara de la provincia de Cuenca. Un abrazo muy fuerte y madre mía cómo está el turrón. Un abrazo, Romeo. Gracias por estar con nosotros. Hay ponedores que están jugando. Un mensaje muy rápido, Silvia, por favor, que juega mucho a la lotería.
Pues mira, muy rápido, Elia Reina, que dice: buenas noches, ponedores. Yo todos los años llevo sobre 6 décimos sola, otros cuantos en grupo y mi marido otros tantos. Son diferentes números y se los compró a diferentes hermandades del pueblo, así que a ver si hay suerte. Y luego otro, Peter Parla, que dice: bueno, el mismo número en Parla y otro de la Virgen y uno de Santa Pola. Este año comparto alguno y papeletas de los críos. Siempre toca alguno, poquito, pero bueno, alegra.
Muchas gracias, Silvia. Durante el programa yo me presento un montón de veces porque va cambiando los oyentes que van entrando y que van saliendo. Yo soy el Pulpo y a mí me gusta que la gente también se presente en nuestro WhatsApp, en este programa, en el 662-942-605.
Pulpo, soy Daniel de Alicante, poniendo la playa de San Juan, que bueno, no hay ni Dios hasta ahora, no, pero bueno, bueno, poquito a poquito. Soy ponedor.
Genial, Daniel, muchísimas gracias, te has presentado, eres uno más del equipo. Más ponedores, Mariano.
Buenos días, Pulpo. Hola. Días, Silvia, soy Francisco desde León. Mira, quería mandar un homenaje a las becarias, que son estupendas. Cuando las empezamos a coger cariño, desaparecen de la noche a la mañana. Así que un beso muy grande. Soy ponedor.
Muy buena reflexión y estoy completamente de acuerdo, Silvia, porque tú ya en nada nos abandonas y no me gusta nada.
Ya, en enero, 4 de enero, última noche. Bueno, 5, la noche del 5.
Pues me parece muy mal.
Ya, ¿qué hago?
Luego tenemos una reunión, ¿vale? Más ponedores que se presentan.
Soy José Luis de la Almunia. Y hola, soy José. Ponedor.
Qué bueno.
Soy ponedor diplomado, que lo sepas, Pulpo. Venga, un abrazo. Si me quieres llamar, llámame, que te daré recuerdos de un amigo tuyo. Hasta luego.
Hasta luego, José Luis, que de la Almunia de Doña Godina. Increíble lo que habrá pasado por ahí hace un montón de años. Muchísimas gracias, José Luis. Y el último mensaje que escuchamos ahora.
Soy Mari Carmen de Córdoba, ¿sí?, limpiadora, y desear una feliz Navidad y que tengáis muchísima suerte. Un besazo y feliz Navidad.
Muchas gracias, Mari Carmen. Estos ponedores son los de ahora. Si nos quieres dejar una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, lo único que te pido es que te presentes, como lo han hecho ellos, con tu nombre, por dónde andas y ese cierre de Soy Ponedor. Nosotros tenemos que seguir avanzando, haciendo radio.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes, Premio Bravo de Comunicación Diocesana.
Primero periodismo y segundo ciencias políticas. Y cuando terminé periodismo, pues me puse a hacer política, con lo cual, bueno, mientras que no se valore lo pequeño, se valore más tener, respirar aire puro, salir a la calle, encontrarte con el campo, salir a la calle y hablar con un vecino, mientras que eso no se valore más que tener debajo de tu casa un cine, un gran centro comercial, la solución la veo muy complicada. No solamente es cuestión de oportunidades, que también, sino también de mentalidades.